equipo de investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC está trabajando a contrarreloj para conseguir una vacuna contra el COVID-19. Es una vacuna derivada del propio virus que se basa en la ingeniería genética y promete muy buenos resultados. El equipo que está investigando esta vacuna lo hace, en fin, a conciencia y contrarreloj, como decimos, y parte de él, forma parte de él, Sonia Zúñiga, que es investigadora de este Centro de Investigaciones Científicas y además del Centro Nacional de Biotecnología. Sonia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que decir que tú perteneces al equipo de Luis Enjuanes, que es el mayor experto en coronavirus de España, que lleva 35 años dedicado a la virología y que se contagió del coronavirus, ¿no?
Sí, bueno, son cosas que, que pasan, ¿no? Al principio de la pandemia, pues dio la casualidad de que, pues fuera del laboratorio, obviamente, se contagió de coronavirus. Afortunadamente lo pasó asintomático, sin ningún problema y totalmente recuperado ya.
Bueno, creo que todos tuvisteis que hacer cuarentena, como no puede ser de otra manera, pero ya estamos fuera de ahí y estamos a tope con esa vacuna. Vamos a empezar por el principio, Sonia. ¿De dónde partisteis para empezar a desarrollar esta vacuna que tiene apellido español?
Bueno, pues nosotros, como bien has dicho, somos el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y llevamos 35 años trabajando con coronavirus, lleva el laboratorio, pero en concreto llevamos 17 años trabajando con estos coronavirus que infectan el ser humano y que son potencialmente mortales. El SARS de 2002, el MERS en 2012. Y entonces, obviamente, cuando se identificó que este nuevo virus que causaba la COVID era un coronavirus nuevo, el SARS-CoV-2, lo primero que hicimos fue ponernos manos a la obra para generar un sistema de ingeniería genética que nos permitiese obtener este virus sintético en el laboratorio. ¿De dónde partimos? Pues en enero se publica la secuencia de este virus, es decir, el código de letras que es el libro de instrucciones del genoma viral, y lo que hacemos es diseñar una estrategia que nos permita reproducirlo en el laboratorio, por así decirlo.
Sonia, una pregunta. Si el SARS, te has referido a él, de 2002, no tiene vacuna, ¿por qué este COVID-19, este coronavirus, como lo conocemos todos, puede tenerla?
Bueno, el SARS de 2002 no tiene vacuna, entre otras cosas, porque la epidemia se controló en unos meses. En verano de 2003, aproximadamente, la epidemia de SARS se dio por finalizada después de pasar dos meses sin ningún caso. De manera que nosotros, por ejemplo, que tardamos unos años en tener una vacuna para el SARS, que funciona muy bien en varios modelos animales, pues, por simplificar, la tenemos guardada en un cajón, porque el virus desapareció, de manera que para cuando llegó la vacuna ya no estaba el peligro.
Bueno, la de este coronavirus, sí, en fin, parece que es muy muy necesaria, y lo que estáis haciendo vosotros, para que lo entendamos todos los que no entendemos de esto, es modificar genéticamente el virus de manera que tenga menos virulencia, valga la redundancia, ¿no?
Eso es. Nosotros lo que hacemos, una vez que tenemos esta copia sintética del virus en el laboratorio, como podemos manipular su genoma, lo que hacemos es eliminar de él todos aquellos elementos, todos aquellos genes que hacen que el virus cause una enfermedad severa. De manera que de ahí obtenemos un virus atenuado, que no causa enfermedad. Pero es que además le quitamos otros elementos que son los que permiten que el virus se propague. De manera que no solo está atenuado, sino que además no se puede propagar. Esto le da una doble seguridad a la vacuna que estamos diseñando, porque no solo está basada en un virus que no causa enfermedad, sino que además no se puede diseminar.
En estos momentos hay equipos en todo el mundo investigando sobre diferentes vacunas. Esta sí me llama la atención que la idea es que se administre intranasalmente, es decir, a través de la nariz, para que llegue directamente a las vías respiratorias y a los pulmones.
Sí. Sí, nosotros, por ejemplo, los candidatos a vacuna que hemos desarrollado para MERS, que están basados en la misma tecnología, se presentan al sistema inmune como una partícula parecida al virus, y la manera que tenemos de administrarla en los modelos animales es intranasal, porque va a ir, es la ruta de infección natural, por así decirlo, de manera que esas partículas parecidas a virus que dentro llevan la vacuna van a ir a donde iría el virus, van a seguir la misma ruta en el organismo, de manera que la inmunidad se va a obtener, lo que decimos inmunidad en mucosas, que es más complicada de obtener que la inmunidad en todo el cuerpo, la inmunidad sistémica, que es la que se obtiene cuando uno inocula las vacunas, por ejemplo, intramuscularmente.
Bueno, ¿y en qué fase estamos en estos momentos?
Bueno, pues en estos momentos, como tú bien has dicho, ya tenemos la copia del virus sintético hecho en el laboratorio, y estamos en ese proceso de eliminar varios genes. Estamos realizando los primeros ensayos en cultivos celulares, esperamos tener en unas semanas resultados positivos de que todo está funcionando como esperamos que funcione. Lo bueno es que al tener esta experiencia de 17 años, pues ya vamos un poco con más idea de qué es lo que tenemos que quitar. Esa es la ventaja que tenemos al ser expertos en estos virus. Entonces, bueno, en unas semanas esperamos tener resultados positivos en cultivos celulares, y en unos meses, en cuanto se puedan realizar experimentos en animales, pues esperamos también tener resultados positivos. Para final del año deberíamos tener ya algún resultado prometedor en algún modelo animal.
Es una vacuna que luego, suponemos, Sonia, que tendrá que ir variando cada año, un poco como le ocurre a la de la gripe, ¿no? Porque sí sabemos que pueden irse extendiendo diferentes cepas.
Eso entra dentro de lo posible, pero la diferencia entre los coronavirus, o este coronavirus, y la gripe, es que la gripe tiene una tasa de cambio mucho más alta que la de estos virus. Estos virus tienen una particularidad, y es que tienen un genoma muy grande, de manera que no se pueden permitir cualquier cambio, y entonces cambian poco. Digamos que, salvo que aparezca una mutación que tenga una influencia en la inmunidad o en el desarrollo de la vacuna, no habría por qué cambiar la vacuna cada año. Otra cosa es que se mejore para que, pues, por ejemplo, dé una mejor respuesta inmune en la población de más edad, porque esto es algo que pasa con todas las vacunas. Las vacunas en principio se diseñan y se prueban, por ejemplo, en población joven y sana, sin otras enfermedades, pero luego pues hay que modificarlas, bien en su formulación o bien en su composición, para que sirvan, por ejemplo, para todos los rangos de edad, o para personas que tengan otras enfermedades, o que den una inmunidad más duradera. Esto es una cosa que se sigue desarrollando después, una vez que aparece el primer candidato a vacuna, y que probablemente seguirá pasando también, no solo con nuestra vacuna, sino con todas estas que están ya en un proceso muy avanzado de fase de ensayos clínicos, pues la vacuna de Moderna, la de Oxford, etcétera, etcétera. Todas estas probablemente, aunque saquen un candidato para primeros del año que viene, finales de este año, luego lo tendrán que mejorar para que llegue, pues, o que sea eficiente en todo el tipo de población, de toda edad, etcétera.
Bueno, has mencionado la vacuna de Oxford, has mencionado la de Moderna, la de China, es decir, hay muchísimos, repito, equipos de científicos en todo el mundo que están buscando desesperadamente una vacuna. ¿Tenéis relación entre vosotros? ¿Tenéis algún tipo de intercambio de información?
Bueno, en realidad la información, pues la misma que se tiene en cualquier otro aspecto científico. Quiero decir, pues a veces conocemos a personas que forman parte de estos grupos, a veces no. Y bueno, la información científica pues se comparte en forma de publicaciones. Pero cada uno, digamos, desarrolla su vacuna. Luego es cierto, por ejemplo, que en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hay tres grupos que están desarrollando una vacuna con distintas tecnologías. Uno somos nosotros, otros son nuestros compañeros del Centro Nacional de Biotecnología, el grupo de Mariano Esteban y Juan García Arriaza, que ellos están utilizando un vehículo que es el virus de la viruela modificado, por así decirlo, para generar una vacuna y están en fases más avanzadas que nosotros. Uh-huh. Y luego también está el grupo de Vicente Larraga, que están generando una vacuna basada en un DNA. Entonces, claro, digamos que entre los grupos españoles hay mayor intercambio de información que a lo mejor con otros grupos en el extranjero. Pero en general, pues, el intercambio de información normal que hay en el contexto de los grupos científicos.
Por último, Sonia, tú que llevas 20 años estudiando los coronavirus, es verdad que todos estamos viendo con mucha preocupación estos rebrotes, que cada vez son más brotes porque cada vez tenemos más. ¿Es verdad que están los contagios están produciendo de nuevo con muchísima rapidez, pero parece que el coronavirus ha perdido virulencia, no hay tantos fallecidos? Yo no sé si esto es porque estamos mejor preparados, nuestro sistema sanitario está mejor preparado, o porque realmente el coronavirus está mutando hacia, digamos, un coronavirus menos virulento.
Bueno, pues cualquiera de las dos posibilidades es cierta. A día de hoy no hay datos que indiquen que los virus que se están aislando ahora de pacientes causen menos enfermedad o potencialmente puedan ser menos virulentos, estar más atenuados que los que se estaban aislando al principio de la epidemia. No hay datos para decir ni una cosa ni otra, de manera que esa vía, pues de momento está desconocida. Lo que sí que es cierto es que en este momento se está controlando mucho mejor la identificación de los casos. Por ello se están identificando muchos más pacientes asintomáticos y eso lo que permite es un mejor control y el no llegar hasta el estado de los pacientes que llegaban al hospital ya en una situación que hacía que a lo mejor en 2-3 días tuvieran algunos que entrar en UCI. Esto es lo que colapsaba el sistema sanitario. De manera que influye mucho el mejor control de los casos y la identificación más temprana.
Y a lo mejor el hecho de que ahora los contagiados también sean más jóvenes.
También es cierto. Lo que no debemos olvidar es que es verdad que en general los individuos más jóvenes no sufren una enfermedad severa, pero eso no quita para que en un momento dado personas jóvenes puedan llegar a tener una enfermedad muy severa e incluso se han reportado casos de fallecidos que tenían edades más bajas de los 55 años. Entonces, bueno, hay que insistir a la población que por el bien de todos, no solo el de uno mismo, sino el de los de alrededor, hay que seguir cumpliendo las normas de distanciamiento social, higiene, llevar mascarillas. De momento está en mano de cada uno el poder frenar esto.
En Madrid todavía la mascarilla no es obligatoria, si lo es en gran parte de las comunidades de nuestro país. Sonia, si estuviera en tu mano, ¿obligarías también a los madrileños a que llevásemos la mascarilla a todas horas?
Bueno, yo creo que esto te doy mi opinión personal como madrileña. Yo veo que quizá por el alto número de casos y por lo que, por decirlo de alguna manera, sufrió la Madrid durante el principio de la pandemia, yo creo que la gente está bastante concienciada y yo veo, en general, mucha gente con mascarilla. Entonces, quizá no es necesario obligar si ya la población está concienciada y la lleva. Otra cosa sería que viéramos un aumento exponencial del número de casos, porque aumentarán mucho los brotes y viéramos conductas, digamos, de riesgo en el que los que la gente no lleva mascarilla, entonces habría que cambiar. Pero en este momento yo creo que la gente está bastante concienciada y en general usan la mascarilla.
Perfecto, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Doctora Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchísimas gracias por habernos atendido. Que haya muchísima suerte con esa vacuna y ojalá en muy pocos meses podamos tener buenas noticias y una vacuna efectiva. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.